Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Guapango de José Pablo Moncayo nos acompaña mientras damos inicio una vez más a una emisión del Zorro y el Erizo, hoy jueves 26 de julio de 2017 a las 21:04, como todos los días de lunes a viernes, en un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Alejandro, un gusto estar acá.
También para mí. Y con Lucía Rodríguez Bosch, como todos los días. Hola, Lu.
Muy buenas noches, como siempre un placer estar aquí con ustedes, con nuestra audiencia. Empezamos como siempre también pasando las vías de comunicación. Tenemos Twitter, @NacionalAM870, el de la radio, también cuenta propia de nuestro programa, @zorro_erizo, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70.
Y como todas las noches, un programa que hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viñe e Irene Roust en la producción, y por supuesto con Anita Maroto en los controles técnicos, en la operación, y sin duda gracias a todos nuestros oyentes, un poco por todos lados en esta ciudad, en el país, e incluso algunos en el exterior por internet. Bienvenidos todos, bienvenidos a un tema que no deja de dar vueltas en nuestra agenda, no la de este programa, también en la de este programa, pero en la agenda de este país, un tema que parece interminable, porque interminables son los problemas que debemos enfrentar. Un título para el tema es muy sencillo, es la política social. ¿Qué es la política social? ¿Qué son las políticas sociales? Lo desgraciado es que sea un tema cada vez más importante, porque hay cada vez más gente necesitada de políticas sociales que contribuyan a paliar mínimamente las desventajas de estar en situaciones de alta vulnerabilidad social, económica, cultural. Sabemos que en nuestro país el 30% de la población está bajo la línea de pobreza, que hay 1,5 millones de indigentes, es decir, que no pueden satisfacer una canasta básica alimentaria. Cifras que, con más y menos, según algunos contextos, son bastante estables desde hace mucho tiempo y que no han dejado de crecer desde mediados de los años 70, cuando comenzó a dispararse la producción de pobreza, que hoy ya es una pobreza estructural. Si uno tiene que pensar en este tema desde una perspectiva no de política social, sino, diría, sin ninguna pretensión filosófica, tiene que imaginar un escenario en el que una de cada tres personas aleatoriamente es seleccionada por el azar y enviada a la pobreza. Es el azar el que está ocasionando que haya gente que no puede vivir con dignidad. No es la responsabilidad, es el azar, por supuesto, no quiero ser malinterpretado. Es la responsabilidad colectiva. Pero quienes viven en la pobreza no tienen ninguna responsabilidad por vivir en la pobreza, son producto de condiciones que trascienden sus capacidades de decidir su destino. Cuando digo el azar, estoy haciendo un juego con el velo de ignorancia de John Rawls, es decir, con una situación que es muy ciegamente expulsa gente más allá de sus cualidades. En cualquier caso sería injusto expulsar gente, pero esto es más allá de toda responsabilidad individual. es como si tomáramos en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, de un barrio de clase media acomodado, uno de cada tres chicos y lo separáramos del salón y lo enviáramos a vivir un barrio precario, con viviendas precarias, con dificultades de acceso a la educación, sin salud, sin un entorno familiar adecuado, etcétera, y lo dejáramos ahí por seis meses y fuéramos cada seis meses enviando uno de cada tres chicos a esa situación. Lo que estamos haciendo es exactamente eso, lo único que a los que enviamos los dejamos allí para siempre y de un modo absolutamente arbitrario. Esto plantea problemas muy serios. En mi opinión, la desigualdad y una de sus consecuencias, la pobreza, es la principal tragedia de este país y es la que tenemos que empeñarnos en resolver. Me importa señalar que, en mi opinión, es más la desigualdad que la pobreza el problema. La pobreza es un problema moral, la desigualdad es un problema político que no estamos discutiendo. La pobreza es una manifestación extrema de la desigualdad. Hablamos mucho de estos temas, todos tenemos derecho de hablar de estos temas, hay quienes los estudian y los analizan con mucho cuidado y con mucha información. Una de esas personas muy destacada es nuestro invitado de esta noche, Luis Suani. Aldo es doctor en filosofía por la Universidad de Pittsburgh, es profesor titular de la Cátedra de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de Gestión de Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Es profesor de Análisis e Implementación de Políticas Sociales en Flaxo, es investigador principal del CONICET desde 1989, fue director adjunto de UNICEF Argentina, fue secretario de Tercera Edad y Acción Social del Ministerio de Acción Social de la Nación, fue consultor y asesor en Costa Rica, Venezuela, Brasil, Colombia, Panamá, Nicaragua, Ecuador, República Dominicana y Honduras. Luis Suani es autor de varios libros, entre ellos Los Orígenes Conflictivos de la Seguridad Social Argentina, Maduración y Crisis del Sistema Previsional Argentino, etc. Aldo, un gran placer tenerte con nosotros esta noche, en un tema muy áspero, muy complicado, porque por más que hablemos y digamos, e incluso por más que hagamos, parece ser un cuento sin fin el de la producción de pobreza y la expulsión de una parte creciente de nuestra sociedad, ¿no?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y ya prácticamente pusiste todo el tema en la mesa, así que...
Bueno, yo puse los títulos.
Va a ser difícil agregarle cosas.
Yo puse los títulos, pero tienes que poner el contenido.
No, pusiste también contenido. Y bueno, a ver por dónde empezamos, porque podemos empezar por las políticas sociales, pero podemos empezar también por la sociedad donde esas políticas sociales se implementan.
Me gustaría empezar por ahí, ¿sabes? Me gustaría
que me parece que también, porque las políticas sociales, los países en generalmente no tienen las políticas sociales que se merecen, sino los que se le parecen. Y este no es la excepción, el caso argentino, donde la política social es básicamente una reproducción de la estructura social argentina. Y esto lo voy a intentar demostrar en su momento. La verdad es que estamos en una etapa que es, a ver, es un proceso continuo desde 1900. Yo diría, vamos a tomar el liberalismo completo desde 1800, Revolución Francesa, si uno quiere tomarlo de algún punto de vista, y decir de que todo este proceso de liberalismo tuvo unas vacaciones, un recreo, que fueron 30 años de keynesianismo. Por un conjunto de razones que no tiene sentido comentar ahora.
La segunda posguerra, digamos.
Esos 30 gloriosos desaparecieron. Y estamos viviendo la continuidad.
Te referís al periodo 45-75, digamos.
Así es. ¿Y qué sociedad tenemos ahora? Una sociedad que en su estructura se modificó mucho respecto al anterior. ¿Por qué? Desempleo, temor al desempleo, precarización existió siempre dentro del capitalismo. Pero en el siglo XIX el ejército industrial de reserva que hablaba Marx y Engels eran los trabajadores desocupados en una situación de recesión o depresión que presionaban con su elevado la tasa de desempleo a quienes estaban ocupados. De forma tal que si los ocupados presionaban a sus patrones, más allá de lo que estos estaban dispuestos a conceder, podían ser sustituidos por otros que estaban decididos a tomar trabajo por igual o menores salarios, por igual o peor condiciones de trabajo. Pero básicamente eso era posible porque había intercambiabilidad. Si el que estaba fuera del trabajo tenía básicamente las mismas habilidades del que estaba dentro. Sucede que la etapa neoliberal coincide con un cambio brutal en los ejes de la economía. Es decir, ya no es la metalmecánica, la petroquímica, la siderurgia, grandes industrias que asumen y absorben una gran cantidad de personas, sino que son actividades que tienen un componente cada vez más importante de conocimiento y que exige, por lo tanto, conocimiento y credenciales educativas. Estamos hablando de astronáutica, cibernética, biogenética, ciencia de nuevo material, etcétera. Y aquí no funciona ya el mecanismo de ejército de reserva, porque no hay intercambiabilidad. Claro. Entre los que están afuera, que no tienen el capital ni de credencial ni de conocimiento, y el que está adentro, que sí los tiene, la diferencia es gigantesca y no son reemplazables. Con lo cual, más que un ejército de reserva, empezamos a tener una población excedente. Claro. Por primera vez en la historia, ¿sí? Población que no es esencial para el proceso productivo, es irrelevante desde el punto de vista de su contribución al consumo. Pero al mismo tiempo, esta porción de excluidos son urbanos. No es como mediados del siglo pasado, que eran campesinos, desorganizados, son urbanos, han tenido muchos de ellos sus padres experiencia de organización colectiva, tienen experiencia de organización colectiva, están sujetos a una publicidad muy sensual que les llega por muchos medios de que el mundo es tuyo, y cuando ellos miran al costado se dan cuenta que el mundo no es para ellos. ¿Te imaginas con un poquito nomás, porcentaje muy pequeño de ellos que decidan tomarse en serio invitación al consumo que hace la sociedad moderna, ya tenemos un problema de seguridad gigantesco. O sea, tenemos un problema serio con la estructura social y la política social.
Voy a aclarar que Aldo hizo el gesto que no se ve en radio de poner entre comillas la palabra seguridad.
Seguridad. y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad estratificada entre gente que está muy insertada en un mundo moderno, lo que Reich llamaba los analistas simbólicos, la gente que maneja, exacto, información, etcétera, que está en la punta de la actividad productiva a través de las nuevas ciencias y tecnologías de la producción. Están las actividades rutinarias más o menos convencionales, que básicamente la industria y el agro, que por otra parte emplean una porción cada vez más pequeña, claro, de la población. Solamente 2 de cada 10 argentinos producen todos los bienes materiales. 2 de cada 10 argentinos producen todos los bienes materiales industriales y agrarios del país. Así que 80% de los 8 que restan son servicios. Por lo tanto, digamos, estamos con una estructura social que además tiene un porcentaje grande de gente que no tiene chance de sobrevivir salvo en el margen, en la periferia del sistema económico. Y esto tiene como correlato el sistema de políticas sociales. Nosotros tenemos un sistema de políticas sociales donde hay en muchas una universalidad desigual, o en todo caso una desigualdad universal, como queramos llamarlo. Por ejemplo, tenemos el sistema previsional. El sistema previsional argentino gasta 10 puntos del Producto Bruto, son más o menos unos 50.000 millones de dólares por año, y hay un sistema nacional, hay varios sistemas provinciales, hay regímenes especiales varios, para poder judicial, para maestros, docentes universitarios, investigadores científicos, colectiveros, taxistas, que hace que realmente una manta llena de retazos que lo transforma en una cuestión bastante desigual, si bien cubre al 95% de las personas mayores. Si uno va al sistema de educación, uno encuentra que los sectores de altos ingresos envían a sus hijos a colegios privados sin subsidio. Sectores medios van a escuelas privadas o públicas de gestión privada. que lo único que tienen de pública es que el Estado pone plata para los docentes, porque en realidad la gestión es absolutamente privada, y los sectores más pobres, el sistema público. Vamos a la salud, mismo programa. Sector de altos ingresos, prepagas. Sectores medio horas sociales, atendidas por el sector privado.
Claro.
Sectores populares, el hospital público. Y después tenemos una serie de programas para los más pobres, que son una parte, digamos, algunas cosas pobres para algunos pobres entre los pobres. Si uno va a las asignaciones familiares, el mismo programa. Los sectores que pagan ganancias de mayores ingresos deducen del impuesto a la ganancia el valor de sus hijos. Los sectores formales tienen las asignaciones familiares, que no tienen un número máximo de hijos y tienen además un subsidio por escolaridad. Después la OH, que es para los informales, que tienen un número límite de hijos, que son 5, y que tienen condiciones o condicionalidades para ser otorgadas, sobre el supuesto clasista que a los pobres no les interesa ni la salud ni la educación de los hijos, entonces hay que obligarlos.
El Estado tiene que ser paternalista y obligarlos.
Entonces, digamos, tenés una política social que es una copia fiel de la estructura social. Entonces, el intento de universalizarla haciéndola igualitaria, porque, digamos, es universal. Todos tienen más o menos una forma de llegar a atenderse a la salud, una forma más o menos de llegar a la educación, pero todos entran en la casa, pero por puertas diferentes, y en habitaciones, van a habitaciones de distinto confort. Y por lo tanto, lo que vos planteabas, la desigualdad, sí me parece que es el tema central, no solo de la sociedad, sino de la forma como el Estado distribuye los recursos y cómo los asigna a diferentes sectores.
Pero últimamente se reemplazó el debate de la desigualdad por el debate de la pobreza en el mundo, en gran medida, ¿no?
No, el tema de la pobreza viene muy antiguo. Es un debate muy pobre, por otra parte, porque la línea de pobreza es una medida muy pobre.
Claro.
La pobreza. Como no se pueden medir los consumos de las personas, se hace una cuestión indirecta, que es preguntarle cuánto gana. Entonces, si una persona gana tanta cantidad, ¿está arriba o está abajo? Y la verdad es que por arriba, por abajo, hay una gran franja de gente que está exactamente en la misma situación.
Claro, pero digo, los gobiernos se legitimaron mucho en los últimos años tratando de mostrar que la pobreza bajó. Digo, tanto gobiernos progresistas como gobiernos más liberales.
Y se subió. Ahora, si la pobreza baja de 23 a 21 o a 20, o sube de 18 a 22, no dice absolutamente nada, porque está trabajando sobre la franja de gente que tiene más o menos la misma situación social.
Claro.
Con lo cual es una medida muy pobre de la pobreza, ¿no? La desigualdad es una cosa bastante más fuerte, ¿no? Por lo tanto, también más difícil de atacar. Aquí me parece que hay un problema también de ganas de hacer cosas más igualitarias, porque la verdad, uno dice, bueno, modificar el sistema de salud, educación, para hacerlo más igualitario, es un esfuerzo titánico. Pero ¿por qué no comenzamos con las asignaciones familiares?
Claro.
¿Cuál es la razón para que los informales tengan un sistema, los formales tengan otros sistemas, y las personas de mayores ingresos tengan otro sistema? ¿Por qué no hacemos un solo sistema? Donde el niño, por ser niño, no por ser hijo de formal o informal, tenga el derecho al ingreso, y de esta forma tenemos garantizado lo que en seguridad social se denomina el riesgo de la familia numerosa, es decir, una compensación a la familia dado el diferencial número de chicos que tiene. Podríamos tener un solo único sistema. Alguien podría objetar, sí, pero ¿qué pasa? ¿Que se financia en un caso, contribuye a los trabajadores del otro? No, falso. Tanto el sistema de AUH, asociación universal, como las asignaciones familiares son financiadas por el fisco. Y la deducción impositiva es también una desfinanciación del fisco, porque el fisco paga todo. ¿Por qué cuesta hacer un solo sistema? Y la verdad que no cuesta, yo digo, nada.
¿Por qué no se hace, cree usted?
No lo hizo, como se llama, el gobierno anterior, no lo hace este gobierno, y me da la impresión de que hay taras seculares... que hace culturales, que hace imposible visualizar de que en donde podríamos hacer algunas cosas fácilmente no las hacemos, ¿no?
Claro, yo creo que justamente esto es lo que iba a comentar. ¿Por qué, pregunta Pablo, no se hace? Yo no sé por qué no se hace, pero imagino que hay una percepción muy extendida según la cual descontar de un impuesto o tener un plus salarial es diferente que otorgar un dinero. Y entonces, por un lado hay una idea de una política social activa cuando se hace una transferencia monetaria concreta, esto, y por otro lado se tiene la idea de que universalizar esa transferencia genera desigualdades porque están recibiendo los ricos lo mismo que los pobres, cuando en verdad el costo del impuesto no pagado es mucho más beneficioso para los ricos que la asignación universal para los pobres.
Sí, yo incluso aceptaría de que los sectores de más altos ingresos no tengan directamente la asignación. Para aquellos sectores cuyos niveles salariales de ingresos hace que la ayuda por hijo sea irrelevante, probablemente no tenga sentido. Ahora estamos descartando un porcentaje relativamente pequeño de la población. Claro. Y podríamos tener un sistema realmente universal, igualitario, en lo que es más fácil de hacer, que es las asignaciones familiares. Y no lo estamos haciendo. Y la cosa cultural. Argentina hace un siglo, una élite conservadora decidió, para integrar a los hijos de inmigrantes, tener un sistema de educación universal y gratuito. Pensamos en el concepto de ciudadanía, no porque el padre fuera trabajador formal o informal. ¿Por qué eso no lo podemos llevar al campo de las transferencias monetarias?
Absolutamente.
Más en un país que tiene historia de sistemas basados en concepto de ciudadanía, como fue el sistema público de salud a mediados del siglo pasado, con Ramón Carrillo a cargo del Ministerio de Salud, el primer gobierno de Perón, o la generación del 80 con el sistema educativo. Entonces aquí me parece que hay un tema de una sociedad que tiene una resistencia feroz a cualquier cosa que se llame igualitarismo o igualdad, ¿no?
Bueno, entonces ahí estamos detectando un primer núcleo problemático. Quiero decir, es difícil. Las políticas sociales, como bien señalabas, van a responder a un modelo de sociedad y a un pensamiento sobre la sociedad. Si el objetivo es mitigar, y ahora soy yo quien pone comillas, la pobreza y no combatir la desigualdad, el diseño de las políticas sociales va a ser radicalmente diferente.
Pero ni siquiera, porque ¿qué es mitigar la pobreza? Si vos mirás el gasto social argentino, que son más o menos 25% del Producto Bruto hoy, poco más, estamos hablando de entre 120 y 150 mil millones de dólares que la Argentina gasta por año.
Social.
Y esto es previsión social,
sí.
Salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, programas de empleo. Con trabajo o sin trabajo. Asignaciones familiares. Este es el paquete. Que cuando uno entra a internet, va al Ministerio de Economía, con el gasto social argentino, desde el año 1980, hay un desglose de las finalidades económicas, las sociales y las que se llaman generales. Y el gasto consolidado de la Argentina, es decir, social que incluye nación, provincias y municipios, ronda los 25, el 25% del Producto Bruto argentino. Ahora.
No es poco, ¿no?
¿Cuánto de eso es para la seguridad social? Y la seguridad social se lleva 2/3 de eso. Es decir, lo que podemos decir, la formalidad del mercado de trabajo. No son necesariamente los que están peor.
Claro.
Estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de asignaciones familiares, estamos hablando de seguro de desempleo, todos aquellos que son beneficios para sectores de la formalidad. Un tercio, un poquitito menos de un tercio, son los gastos en finalidades universales, es decir, salud y educación, que están armados en las provincias. Y un 5% son los programas para los más pobres. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social, para darte una idea, los programas de empleo del Ministerio de del Ministerio de Desarrollo Social. Hay dos programas grandes, uno se llama Argentina Trabaja, el otro se llama Ellas Hacen. Abarcan 200.000 personas que reciben un ingreso todos los meses. Los desempleados argentinos son 1.200.000. Estamos cubriendo a menos de un 20% de desempleados, pero no solamente eso, sino que si uno va a analizarlo por provincia, mira que el 80% de los beneficiarios son provincia de Buenos Aires. Y hay 8 provincias que no tienen nada. Con lo cual aparece claramente que son programas cuya historia de desarrollo tuvo que ver con la negociación política, con la capacidad de presionar y por la capacidad de otorgar por razones políticas.
No con un diseño.
No, obviamente no con un diseño de racionalidad y de combate, como se llama la desigualdad y el desempleo. Y las tareas que se realizan con esos programas son bastante básicas. Son en general para gente que no tiene ni siquiera secundario completo. Entonces son actividades que en general no tienen capacidad de subsistir fuera de el apoyo del Estado.
Claro, y que a veces se hace para justificar un poco recibir el plan más que por el trabajo en sí, ¿no?
Estamos por llegar al informativo de 21:30. Creo que tenemos un mapa bastante claro y preciso de qué es lo que está ocurriendo. A mí me gustaría, cuando regresemos, preguntarle algo qué es lo que deberíamos hacer, porque creo que también hay ideas, digo, no solo críticas de lo que ocurre, sino modos de pensar diferente que podrían hacer algo mejor. Pero 21:29, 35 segundos, está por sonar el top de las 21:30. Le damos el aire al informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta, Darío Burstin, y enseguida regresamos con el Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Los empresarios más poderosos del país reclamaron al gobierno una reforma tributaria.
La Asociación Empresaria Argentina se reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien le plantearon que esa reforma mejoraría la competitividad de las empresas.
Los empresarios de la AEA destacaron su acuerdo con el rumbo general del gobierno.
También señalaron que el marco de previsibilidad y de reglas de juego claras que existen actualmente posibilitan vislumbrar un crecimiento económico sostenible.
Las organizaciones sociales y piqueteras debatieron con la ministra de Desarrollo Social la declaración de la emergencia alimentaria.
Tras la reunión entre Carolina Stanley y los dirigentes de la CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, se acordó un cuarto intermedio hasta la próxima semana.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió ante los dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa, el CETEP y Barrios de Pie, a avanzar sobre esquemas de emergencia social y alimentaria. Lo dio a conocer así Daniel Menéndez, líder de la agrupación Barrios de Pie.
Ha propuesto una mesa de trabajo para discutir la emergencia alimentaria con los diputados del oficialismo y la semana próxima una reunión con el ministro de Trabajo y la ministra de Desarrollo Social para avanzar en los esquemas de implementación más acelerada de la emergencia social. Lo que nosotros le venimos a transmitir, están cerrando la fábrica, hay dificultades para encontrar esquema laboral que permita, digamos, salir de este estado de emergencia que nosotros tenemos a la vuelta de la esquina en cada barrio, y eso nos preocupa y es lo que le hemos planteado a la ministra. Vamos a explorar todos los esquemas de diálogo para que se refuercen los, digamos, los esfuerzos justamente del gobierno para atender esta realidad y veremos cuál es la respuesta.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Tucumán protege su producción de cítricos.
El SENASA dispuso el bloqueo del transporte de cítricos desde Santiago del Estero a Tucumán tras detectar un caso de HLB, una plaga vegetal que provoca serios daños a la producción citrícola. En una inspección de rutina, técnicos del SENASA descubrieron la presencia de esta enfermedad transmitida por un insecto y que no afecta a los humanos en la ciudad de La Banda. Por eso se ordenó el plan de contingencia que prohíbe el movimiento de cítricos sin procesar de esta región hacia otras de diferente condición sanitaria, según confirmó Rafael Rodríguez Prados, coordinador regional de protección vegetal del SENASA.
Santiago del Estero pasa a ser categoría 3, o sea que tiene diaforina y la presencia del HLB. Está bloqueado el pasaje del DTB, o sea el movimiento de fruta, a otras provincias que tengan mejores categorías, como es zona 2 y 1.
Eduardo Espeche, Nacional, Santiago del Estero, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura actual 20 grados 4 décimos, humedad 76%.
En Oberá, provincia de Misiones, 27 grados 4 décimos, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy
nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte. Todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires.
Hay un solo equipo con el conocimiento y las propuestas para lograr que la ganancia del fondo del ANSES sea un pago más y no sea usado para negocios con acciones. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Twitter, arroba nacional AM870.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Dijo, voy a cambiar la historia de los DNI. Y cumplió. Dijo, voy a ocuparme de los trenes. Y cumplió. Dijo, vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas. Y cumplió. Grandazo. Va a cumplir porque cumplió. Cumplir. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Valibuca.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos un espacio íntimo y agradable. Soy Fernando Abal. Estoy en la radio de todos.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Hola, soy Toti Flores. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca, sumando a Toti, que viene a sumar su sensibilidad y su pasión por hacer, para que cada vez más personas salgan adelante con un trabajo digno. En equipo, lo estamos haciendo posible.
Toti Flores, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Con Miguel Ruberti y Tomás Ojeda hacemos Campo en Acción. Desde Paraná y para todo el país,
un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde 1993.
Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana. Por Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Graciela Ocaña. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca, sumando a Graciela, que lucha honestamente desde hace años para que nuestros abuelos sean los primeros en ser cuidados y atendidos. Y a Toti, que viene a sumar su sensibilidad y su pasión por hacer, para que cada vez más personas salgan adelante con un trabajo digno. En equipo, lo estamos haciendo posible.
Graciela Ocaña, Toti Flores, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 37 minutos.
Nos escuchás también en San Luis.
Por AM1170.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los delfines, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Cerró un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Espacio seguido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires. Viví mejor, vota distinto. En Provincia de Buenos Aires, Víctor de Genaro, Lidia Braceras, precandidatos a senadores nacionales. Frente Socialista y Popular, lista 502A.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Espacio cedido a un país, Provincia de Buenos Aires. Hay un solo equipo con el coraje y las propuestas para lograr que el lugar que vende droga sea el lugar que se allana y que 10 años de condena sean 10 años de cárcel. Felipe Solá, Mirta Tundis, precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Continúa informado en Facebook. Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Zorro y el Erizo, estamos escuchando a León Gieco, el ángel de la bicicleta, cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche.
20 minutos más con Aldo Isuani en esta noche con el Zorro y el Erizo, hablando de las políticas sociales en Argentina. Hablamos primero, más que de las políticas sociales, de la estructura social argentina y de cómo esa estructura es la que define políticas sociales. Vamos a hablar un poco ahora de qué políticas sociales deberíamos pensar y cómo implementarlas. Últimamente nosotros quiero decir, en este programa, si es que se puede darle tal entidad a un pensamiento de algunos, con Pablo, con Mariano Schuster, hace tiempo discutimos la necesidad, al menos, de poner en el debate público la posibilidad de un ingreso ciudadano universal. Muchos creen, yo en parte también, que eso sería una contribución importante a la brecha de la desigualdad, a achicar la brecha de la desigualdad. Como vos bien decías, buena parte de los derechos están asociados con el mundo del trabajo, el derecho al tiempo libre, el derecho a la jubilación, el derecho a las asignaciones familiares. Hay una serie de derechos asociados con el mundo del trabajo, y en momentos en los que el trabajo tiende a convertirse en cada vez más escaso, habría que despegar los derechos, convertirlos, como también decías, en derechos de ciudadanía, no en derechos de los trabajadores, sino de los ciudadanos. ¿Qué opinas de esto, Aldo?
Mira, sí, la estructura social está influenciando fuertemente la forma que adquieren las políticas sociales. Intentar trabajar sobre la reforma de las políticas sociales en el marco de la actual sociedad, y va a ser una tarea bastante con futuro no muy promisorio, ¿no? Se pueden hacer algunas cosas en los márgenes. A mí me parece que hay que empezar por otro lado. Y el otro lado es cómo Argentina resuelve la tensión que tiene entre su capitalismo y su democracia. Está asumido la teoría política de que todas las sociedades capitalistas en un punto se vuelven democráticas, pero hay otras corrientes que dicen que capitalismo y democracia son antitéticos. Están constituidos por parámetros diferentes. En el capitalismo hay necesidad de jerarquía, orden y protección de derechos individuales, y la democracia es puro impulso igualitario, que comenzó por los derechos civiles, siguió por los derechos políticos y están en discusión los derechos sociales. Entonces, esta incompatibilidad se puede resolver de dos formas. Esta tensión, esta incompatibilidad entre democracia y el espíritu igualitario que tiene la democracia con el capitalismo. Y las dos formas son que la sociedad acepte la desigualdad, en el caso de sociedades como Estados Unidos, que pueden tener un capitalismo muy potente, pero donde está aceptado que cada uno errore su suerte, y que la desigualdad es atribuida al desempeño individual y no al funcionamiento del sistema. O en los países que hay espíritu igualitario intenso, como es el caso argentino, como fueron los países europeos, un potente estado de bienestar. O una aceptación de la desigualdad, o un potente estado de bienestar, son la forma de hacer posible la compatibilidad entre democracia y capitalismo. Ahora, Argentina, para mi juicio, tiene la mayor dificultad. Es una de las sociedades en el mundo probablemente más difícil de gobernar. ¿Por qué? Porque tiene un capitalismo muy endeble y tiene una sociedad con una alta capacidad de demanda y organización y de lucha por sus intereses, que hace que esto sea muy problemático de conciliar. Y este espíritu igualitario nace por experiencias redistributivas que la Argentina vivió, que hicieron pensar como normales cuestiones que fueron excepcionales. La primera gran redistribución, la de Perón, estuvo basada en dos elementos excepcionales, que fue un sistema de seguridad social joven, que expandió la cobertura de 400.000 trabajadores a 2.5 millones, en una etapa donde los sistemas previsionales hay puro aporte y hay poco gasto.
Poco viejo.
Con lo cual se financió buena parte de la política social y laboral de Perón, el sistema previsional argentino, junto con los excedentes de la Segunda Guerra. La gente quedó marcada a fuego con la experiencia redistributiva de Perón, eso dura hasta el presente. Y si después vamos a Menem, otra situación excepcional, ser el hijo directo del neoliberalismo en boga, tener créditos ilimitados y la venta de activos públicos, posibilitó otra etapa redistributiva para otros sectores sociales, básicamente, que generó la idea de que éramos Suecia. Hasta que, ¡boom!, vino alguien y pinchó el globo. Y por último, la soja. De golpe a la Argentina, que se estaba por caer en el pozo del abismo, aparecen unos señores que aumentan la producción de 30 a 100 millones de toneladas y el precio se quintuplica internacional por la demanda china, y entonces empezamos a exportar en términos de 10 años 15 veces más lo que exportábamos, o sea, más 10 años atrás. Estas experiencias no son consistentes con una economía primaria que lo único que exporta son bienes agrarios de bajo contenido de valor agregado, y a cambio tiene que importar prácticamente todos los insumos que necesita para su industria. Una industria que trabaja solamente para el mercado interno.
Claro.
Porque no tiene ni precio ni calidad para competir en el mercado internacional. Entonces, ¿cuál es el ciclo de hace 70 años en la Argentina? Si nosotros tenemos un campo que anda bien.
Depende de
Dios y de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros le digo, imaginemos lo que significaría la Argentina hoy, 2 años, donde una plaga acabe con los cultivos de soja, trigo y maíz. El 2000, no estaríamos en el 2001 o 2002, pero estaríamos por ahí, te lo puedo asegurar. Ahora, los momentos de mala son momentos donde no solamente no entran divisas, no se puede importar lo necesario para la industria, sino que además eso se transforma a Argentina en crisis económica, en crisis social y en crisis política. ¿Cómo resolves eso? Y la única forma de resolverlo es con una estrategia de inserción económica internacional. Nosotros no podemos...
Ahora, te hago una pregunta. Vos dijiste una producción agropecuaria de bajo valor agregado. Los productores hoy no aceptarían eso. Dirían, hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento, hay mucha tecnificación. ¿No es cierto?
Se alimentan chanchos y gallinas chinas con la producción argentina. El 90% de la producción agraria
es decir, no va a con la forma de un producto elaborado a la mesa.
10% de las exportaciones de base agraria en la Argentina son productos industrializados, son alimentos industrializados.
En realidad la tecnología es más bien para producir esos productos primarios, ¿no?
Sí, por supuesto, ha habido un gran crecimiento en la producción. el uso de semillas, fertilizantes.
No, no estás poniendo un producto sofisticado en la góndola de un almacén.
Nosotros no estamos llenando
país.
Las góndolas de los supermercados del mundo, a pesar de ser un país productor de alimentos. Ni siquiera estamos produciendo con nuestros granos nuestros propios cerdos y gallinas para la exportación. Entonces, digamos, ahí hay un camino enorme para recorrer, y el problema es que nosotros no podemos exportar cualquier cosa. Y definir una estrategia es definir cuáles son aquellos sectores donde la Argentina tiene posibilidades competitivas. El mundo es muy grande, la Argentina es muy chica. Uno tiene que tener una estrategia que apunte al mediano y largo plazo.
Es decir, pensado en términos de los mercados mundiales, Argentina tendría una oportunidad, porque con poco espacio en el mercado mundial podría poner en máquina un aparato productivo.
Pero necesitas ahí, en esto no es cuestión para empresarios individuales, esto es para el Estado.
Claro,
detrás de los empresarios, apoyando con la Cancillería, con las embajadas, con los consulados.
Ok, ahora te hago una pregunta. Supongamos que se define y se acuerda esa estrategia de mediano y largo plazo, que seguramente va a ser una estrategia basada en productos agropecuarios industrializados, con más o menos valor agregado, pero con el mayor valor agregado. ¿Eso no resolvería el problema de empleo de nuestro país?
No, eso no, pero hay otras áreas que hay que pensar. Por ejemplo, Argentina podría ser la clínica del mundo. Argentina tiene profesionales, tiene infraestructura, tiene tecnología y tiene precios muy inferiores a los precios de atención a la salud de los países centrales.
Y hay una demanda de enfermos norteamericanos o holandeses para venir a...
No sé si ha sentido hablar sobre el tema del turismo médico en la Argentina, cómo se ha venido incrementando en forma espontánea. Si esto fuera parte de una política de Estado, esto generaría miles y miles y miles de puestos de trabajo, eso sí, con calificación. No es para alguien que no termine la secundaria. Esto. Con lo cual, si al mismo tiempo no estás haciendo un esfuerzo educativo en serio, la oportunidad de trabajo no llega, va a llegar para quienes tienen capacidades, no para los que no tienen.
Claro, pensando en esos términos, uno dice, también Argentina podría ser el lugar de residencia contraestacional para los jubilados de los países del norte, que escapan del frío, y vos en Córdoba, Salta, Mendoza, es grandes centros de recepción donde van a tener actividades para caminar al aire libre, van a tener atención médica, van a tener infraestructuras para comunicarse con sus hijos por internet.
Turismo en general.
Sí, pero te especializas en algunos. La contraestacionalidad para sacar los jubilados del frío.
La exportación de servicios en forma muy significativa, es decir, software, programas televisivos, programas cinematográficos, diseño, consultorías ingenieriles. Digamos, pasamos de, creo que 600 millones de dólares a casi 8 mil millones de dólares
de servicios.
De servicios. Por lo cual, ahora, esto es obviamente para un sector de la sociedad que tiene esa capacidad,
sí, claro,
de entrar en mercados internacionales. Esto necesita una estrategia de largo plazo. Y esto, la condición para esto es estabilidad política y es acuerdos políticos.
Y es que ahí estamos con un problema. También poder financiar el tránsito, porque tenés que hacer inversiones muy grandes al mismo tiempo que sostenés una población excluida que no vas a poder incorporar a esos procesos productivos. Digo, es un esfuerzo que habría que ver cómo financiar.
Es un esfuerzo, pero yo creo que con estabilidad asegurada política tenés los inversores. Yo creo que el problema, grave problema del actual gobierno es que por una parte tiene una democracia que lo presiona a no bajar el déficit fiscal,
lo que les
va a ser muy severo en la bajada del déficit fiscal, significa perder las elecciones,
lo que le llaman la restricción política ahora,
y por otra parte un sector empresario que le está diciendo vamos a ver si sos capaz, si vos no si tenés la fuerza suficiente para reducir el déficit fiscal. Y entonces está como dicen los brasileros: si corro, un bicho pega. Si fico, un bicho come. Quiere decir, si me quedo quieto, el bicho me come. Si corro, el bicho me agarra. Es una situación muy compleja, muy difícil, y es muy probable que estemos después de las elecciones otra vez en una situación bastante parecida, pensando que va a pasar en el 19. Entonces, si nuestro horizonte siempre son los próximos dos años y cómo hacer cosas para poder subsistir políticamente, tenemos escasa posibilidad de
entiendo
de crear
que
las
en tu planteo subyace la sugerencia, la idea o la convicción de que esto se resuelve con un acuerdo de largo plazo entre sectores del capital, del trabajo, de la gestión del Estado, etcétera.
Gobierno
de
mayoría.
Pero esos acuerdos son muy poco probables en nuestro país, donde hay grupos de interés muy intensos que permanentemente están forzando las cosas para apropiarse de rentas extraordinarias o de rentas de oportunidad.
Nadie dijo que era fácil. No es fácil, no es imposible. No sé si una crisis política en un futuro pueda llevar a entender que es difícil gobernar sin mayorías en el Parlamento y sin verdaderos gobiernos de coalición, es decir, gobiernos donde los dirigentes de las fuerzas políticas estén sentados en la toma de decisiones de las decisiones fundamentales del Estado. Y eso implica un ejercicio que la Argentina no ha desarrollado hasta ahora, me parece. Y digamos, sin eso, sin una mayoría parlamentaria, sin una estrategia de desarrollo económico y sin una reforma del sistema de distribución de beneficios del Estado Bienestar argentino, va a ser difícil que la Argentina supere el ciclo maligno que tiene desde hace 70 años, ¿no?
Sí, uno diría también sin élites, con al menos tres cualidades que tienen que estar presentes, que son la imaginación, la audacia y la inteligencia. Quiero decir, es necesario tener las tres cualidades simultáneamente en los diferentes grupos que constituyen las élites argentinas para que una reforma de esta naturaleza sea posible.
Sí, solo tener una imagen de qué sociedad aspirás a ser.
Bueno.
Y la generación del 80 tuvo una imagen, quería ser Europa, y sacaron a la Argentina de una economía de saladeros a una Arabia Saudita ganadera en 40 años. Y lo hicieron con algunos instrumentos, claro. Le robaron tierra al indio, trajeron inmigrantes, tiene un sistema de educación pública para integrar a los hijos de inmigrantes, ferrocarril, alianza con Inglaterra. Sobre esos pilares hicieron un cambio fundamental en la Argentina.
Sí, pero todavía no había ocurrido la experiencia redistributiva del peronismo, es decir, no tenías una sociedad civil exigente, inconformista, bueno, y desordenada.
Bueno, por eso no digo que hay que reproducir aquella generación. Yo digo, ¿es posible una nueva generación del 80 progresista? Alguien que tenga un modelo. Ellos querían ser Europa. ¿Y nosotros qué queremos ser? ¿Queremos ser China? Porque no hay tantos modelos. Los modelos son Estados Unidos, la economía liberal, Cuba, la economía socializada en su máxima expresión, y los dos casos intermedios, el capitalismo democrático europeo y el socialismo autoritario chino. Ambos son socialismo con capitalismo bien mezcladitos. No tenés tantas opciones. ¿Dónde queremos estar ahí? ¿Tenemos algún modelo? Esta idea adolescente, yo diría petulante, que nosotros tenemos nuestro propio modelo de desarrollo. No existe el propio modelo de desarrollo. Los modelos son muy claritos y son poquísimos. Bueno, ¿a dónde creo? ¿Qué queremos aspirar a hacer?
A mí me gusta el modelo socialdemócrata europeo, no. Con un fuerte estado de bienestar, con una economía competitiva bien insertada en el mundo, pero está en crisis también en Europa ese modelo.
Sí, sí, pero está en menos crisis que en Europa.
No, eso sin duda.
Hay que cambiar un poco por Europa para darse cuenta que la crisis que ellos dicen que son crisis, nosotros, ¿viste?
Eso es indudable.
Me gustaría tener esas crisis.
Eso es indudable.
Yo también prefiero, entre las opciones, entre el capitalismo democrático y el socialismo autoritario, me quedo con el capitalismo democrático desarrollado europeo. No sé cuál va a llegar antes a lo que para mí es el sistema que deseo y que no existe en ninguna parte, que es el socialismo democrático. Un socialismo en el cual haya margen para el mercado, con un control popular real, a través de una democracia que, con las tecnologías de información y comunicación, no tiene que ser solamente para elegir autoridades, sino para tomar las grandes decisiones del día a día, como se llama en la sociedad. Y eso, estamos lejos de eso. ¿Cuál de los modelos va a llegar primero a eso? Si llega, no sé, es donde me gustaría apuntar. Pero mientras tanto, prefiero una sociedad que no sea una gran potencia, donde se viva bien, razonablemente bien, y donde haya libertad.
Digna, austera,
autónoma. Italia, Canadá, no necesitamos ser ni Francia, ni Alemania.
Un parlamento que discuta más cosas, ¿no?
Eso no es tan improbable, digamos, pero necesitas una élite política con la suficiente energía. Ah, yo diría más, yo una élite intelectual, que yo creo que no la tenemos.
Yo digo élite en general. Pero digo, si hoy miramos los debates parlamentarios, son pobres para poder pensar alguna de las, ni siquiera todas, pero alguna de las cosas que usted mencionaba, ¿no?
Pablo,
y muy coyunturales, muy campañas permanentes, ¿no?
Ni siquiera es que no pueden pensar alguna de esas cosas, sino que ni siquiera imaginan que esos son los problemas. No es que los piensen insuficientemente, no los identifican como los problemas. Para la clase dirigente argentina, política, sindical, empresaria, académica e intelectual, que en su funcionamiento como clase dirigente, por supuesto que hay excepciones, pero en su funcionamiento como clase dirigente, estos no son problemas ausentes. Los problemas, lo que piensan un problema, son de otra naturaleza. 21:59, un país, sus problemas y su futuro en 50 minutos. Aldo Isoani, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
A ustedes por
un inmenso
la invitación a reflexionar en conjunto.
Un inmenso placer tenerte con nosotros. Pablo Stefanoni, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas noches, Alejandro, y a todos los oyentes.
Y Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
También un placer, Aldo, por venir y ser esta mañana.
Rodrigo Lamardo, la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Rust hicieron posible este programa y Anita Maroto permitió que llegara a todos los oídos de todos nuestros oyentes. A continuación, el informativo de Nacional con Darío Burstein, Silvina Paleta y Fabián Codevila, y luego María Arese, cuento con vos. Mañana a las 21 el